Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Bárbara Baboleo, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Estudios de Asia y África, con especialización en Corea, investigadora del CONICET, docente de la maestría y doctorado en Relaciones Internacionales, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, reflexiona sobre la situación actual de Corea.
Bueno, si pensamos en la situación actual de Corea, de la península coreana o de Corea del Sur, o de las dos Coreas también, creo que podemos abordarlo desde diversos ámbitos, ¿no? Pero ahora les voy a comentar cuál me parece el más interesante en el momento actual. Por un lado, podemos pensar en términos económicos, una Corea del Sur que se mantiene a pesar de los altibajos que a veces pueden provocar algunas crisis, bueno, lo hemos visto en el momento del COVID, por ejemplo, pero que se recupera y que se sigue manteniendo entre las principales economías del mundo, con un enfoque muy basado en la tecnología, ¿no? Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la innovación, que es donde se destaca. Una Corea del Norte que, al contrario, tiene un bloqueo, para decirlo así, en términos económicos, que se fue acrecentando en los últimos tiempos y que ha ido atravesando cada vez mayores dificultades, ¿no? Podemos pensar también en términos políticos, donde vemos algo similar. Por un lado, Corea del Norte, que mantiene esta sucesión dinástica, este tipo de régimen muy particular que la caracteriza, un autoritarismo dictatorial, con algunas particularidades, ¿no? Que refieren a fundamentalmente a los sistemas de pensamiento de Asia del Este, y una Corea del Sur donde ha renovado la presidencia hace poco tiempo, en la que ha ganado, que es democrática, por supuesto, y donde ha ganado la elección un presidente de tono conservador. Esto implica que hay determinadas políticas bastante previsibles, ¿no? Cuando gana un candidato de este tipo, o cuando tenemos un primer mandatario con esta orientación política. Hemos visto en los últimos tiempos algunos retrocesos, algunas críticas de sectores más progresistas al respecto de temas de género y su tratamiento. Este presidente había realizado una campaña, digamos, muy en contra de de políticas de género, para decirlo así. Por otro lado, hemos también presenciado en los últimos tiempos algunas manifestaciones que abogan por mayores derechos laborales, por reducción de la jornada laboral, etcétera, ¿no? Pero creo que hay algo muy interesante a destacar al respecto de la situación actual, que tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones con algunos actores clave en la península coreana. Bueno, por un lado, la amenaza permanente de Corea del Norte en términos nucleares. De hecho, acá podemos destacar a fines del año pasado el líder norcoreano pidiendo mayor desarrollo nuclear, y esto leído, por supuesto, como una amenaza para el sur y para sus aliados. Y por otro lado, estas cuestiones muy interesantes también, un acercamiento que se ha dado en este mes de mayo, a principios, entre los primeros mandatarios de Corea del Sur y Japón, algo que no sucedía, una relación que es muy débil debido a la memoria histórica, ¿no? Al proceso de colonización que llevó adelante Japón en la península coreana, y algunos eventos específicos que tienen que ver con las mujeres esclavas sexuales de Japón, o con trabajadores surcoreanos que habían sido explotados y que recientemente ganaron un juicio, ¿no?, al respecto de esto, y que apelan a una indemnización de Japón. Pero más allá de esto, o teniendo esto en cuenta, que justamente lo que le valió mayores críticas al presidente Yoon, el presidente de Corea del Sur, lo que vemos es un acercamiento que no veíamos hace muchísimo tiempo. De hecho, hacía décadas que no se realizaba alguna visita al respecto, con la idea de mejorar la cooperación y la coordinación entre estos dos países, ¿no? Entonces, esto creo que es algo a tener en cuenta, algo que de alguna manera va marcando la agenda del presidente surcoreano, y que es visto con buenos ojos, para decirlo así, fundamentalmente por el principal aliado de Corea del Sur, que es Estados Unidos, ¿no?, en términos militares, que de alguna manera ve esta cooperación como una forma de enfrentar mejor las amenazas de Corea del Norte y la competencia de China, ¿no?, para Estados Unidos. Y esto, esta lectura que estamos haciendo de que puede llegar a tener Estados Unidos de esta reunión, creo que también se puede reforzar un poco más con el envío de un submarino nuclear de Estados Unidos a las aguas de Corea del Sur, ¿no? Esto, según los analistas militares, de estrategia y demás, no tiene mucho más que un contenido simbólico, un valor simbólico, para decirlo así, porque, digamos, pierde esta cuestión de lo de estar oculto, ¿no? El submarino es fácilmente detectable para Corea del Norte, pero nos está marcando que hay un interés fuerte de Estados Unidos por mantener, reforzar la alianza con Corea del Sur, y fundamentalmente esto tenga que ver no solo con la defensa de la península ante la amenaza de su hermano del norte, sino también con la competencia china, ¿no? Por eso decía que también podemos leer la cooperación, estos encuentros entre Corea del Sur y Japón, con la misma lógica, por lo menos pensándolo desde Estados Unidos. Esto es algo muy reciente, veremos cómo atraviesa el gobierno de Yoon la crítica y cómo esto se va plasmando, si es que eso es así, en acciones concretas, ¿no? Pero creo que definitivamente es algo muy importante a tener en cuenta si uno piensa la situación actual de Corea.
La sede del IRI, se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Centro de Estudios Coreanos, fundado el 20 de mayo de 1995 en el ámbito del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, tiene como objetivos, entre otros, la organización de congresos y seminarios, acuerdos de cooperación con entidades coreanas, presencia institucional en los estudios coreanos en la Argentina. La coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, doctora Bárbara Baboleo, analiza la educación y la sociedad en Corea del Sur, cómo ha sido su desarrollo y transformación.
Bueno, al respecto de la educación y la sociedad de Corea del Sur y también su transformación, bueno, es un tema apasionante, fundamentalmente porque la educación es uno de los pilares de la nación coreana, ¿no? Digo, esto proviene de filosofías compartidas con otros países también, especialmente del confucianismo, ¿no? Que ubica a la educación como algo prioritario, como lo más importante, incluso como aquellos educados, aquellos letrados y demás, como el valor más importante que tiene una nación, ¿no? Que tiene un país. De hecho, yo suelo contar siempre que uno de los métodos de protesta en la Corea confuciana, en la Corea del periodo de Choson, que esto incluía toda la península coreana, era de los letrados confucianos, era el suicidio, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, ¿por qué? Bueno, básicamente porque el hecho de que perdiera esa nación a un letrado, a una persona ilustrada, a una persona educada, era una pérdida enorme y era un castigo enorme para aquel que estaba llevando adelante esa política hacia la cual protestaba, ¿no?, esta persona. Así que, bueno, esto resulta muy interesante, tiene unos ribetes históricos también muy importantes, pero si lo pensamos un poco en la actualidad, también podemos ver algunas dificultades, ¿no? Corea del Sur es un país que destina, o los surcoreanos destinan un porcentaje enorme de su ingreso a la educación de los niños. Normal, si uno ve los datos también, que esto es algo interesante también para abordar desde otra óptica, quizás en otro momento, mucha de la inversión en educación es privada más que pública. Pero bueno, para que se den una idea e ilustrarlo un poquito, un niño desde primer grado, además de ir al colegio, a la escuela, hace un sinfín de actividades extracurriculares, asiste a academias donde se profundiza el estudio que llevan adelante en la escuela regular, ¿no? De la currícula, bueno, estudian arte, idiomas, etcétera. Y esto genera una carga enorme para los niños, incluso para los adolescentes, ¿no? Cuando ya van creciendo y cuando en esto se sitúa o se posa la evaluación del éxito, ¿no? Toda esta formación que tienen los jovencitos, los niños y los jóvenes, va a determinar en algún punto a qué universidad va a ingresar. Hay un ranking de universidades en Corea, la más importante es la Universidad Nacional de Seúl, que toma un ingreso estricto, con un cupo limitado, y quienes ingresen a esa universidad van a garantizarse un empleo, una calidad de vida o calidad laboral, mejor dicho, diferente a quienes ingresan a universidades de menor categoría, ¿no? Esto no solo visto entonces en términos de prestigio, sino visto también en términos económicos, en términos de desarrollo laboral, de carrera, etcétera, ¿no? Y esto claramente ha generado también o está relacionado con un problema social, para incluir acá la parte de sociedad grande e importante en Corea, que es el tema del suicidio. Y de hecho, para retomar mi ejemplo al principio de esta respuesta, muchos jóvenes que se sienten agobiados por la carga, por esta búsqueda del éxito, ¿no? Que tiene que ver con lograr las mejores calificaciones, lograr destacarse, etcétera, deciden terminar con su vida justamente porque no soportan la presión, ¿no? De hecho, también es muy interesante observar el comportamiento de las madres involucradas, ¿no? en la educación de estos niños. Hay algunas series, hago un paréntesis aquí, hay algunas series ahora interesantes que uno puede ver en Netflix de repente, donde esto se ilustra. Así que, en términos generales, para no extenderme demasiado, la educación es un tema central, un tema clave, uno de los temas más importantes para la sociedad coreana, para el coreano en general, y es también una de las cuestiones que genera problemáticas, ¿no? Que se observan a nivel social, no solo en términos económicos, sino también sociales, como esto que les decía del suicidio, incluso también uno podría relacionarlo en algún punto, digo, no directamente, ¿no? Porque hay muchas otras variables que entran en juego con el descenso de la natalidad, ¿no? Las familias deciden tener pocos hijos o no tener hijos, entre muchas otras cosas, no quiero decir que esta sea la única, por el costo que tiene la educación de esos niños, ¿no? Un tema apasionante para seguir comentando.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En Voces de Tiempo Internacional, la doctora Bárbara Baboleo, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, reflexiona a 40 años de democracia en nuestro país, cómo han sido las relaciones bilaterales.
Bueno, Corea del Sur y Argentina comparten esta historia quizás reciente, ¿no?, de democracias. Estos 40 años que llevamos nosotros, Corea lleva un poco menos. Su transición a la democracia comenzó en el año 1987. Podemos hablar también de una democracia de la tercera ola, etcétera. Y también sufrió antes de esta transición gobiernos dictatoriales, gobiernos militares, con lo cual hay parte de historia compartida, para decirlo de este modo, ¿no? De hecho, en los primeros años de la transición a la democracia, con algunos movimientos muy, muy icónicos de Corea del Sur, como el movimiento Minchung, hubo relaciones con algunos grupos, algunos sectores de derechos humanos de Argentina y algunas actividades compartidas, ¿no? Así que esto me lleva a las relaciones entre las dos naciones, que adelantaba un poquito a través de esta historia compartida. El año pasado se cumplieron 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestro país y Corea del Sur. La historia de estas relaciones es una historia fluida, para decirlo así, ¿no? De cooperación, tanto en ámbito bilateral como en ámbito multilateral, que ha ido transitando distintas etapas y que en las últimas etapas, digamos, Corea del Sur ha estado enfocada a buscar algún acuerdo específico con Mercosur, ¿no? Directamente. Pero esto no ha interferido en las relaciones bilaterales tampoco, donde hay una cantidad importante de memorándum de entendimiento, de acuerdos, etcétera. En los últimos tiempos estos estuvieron más enfocados al área tecnológica, ¿no? Al área de tecnología, de cooperación en ese ámbito. Hace un tiempo atrás, Corea del Sur empezó a enfocarse en algunas ciudades de nuestro país, paralelamente con los acuerdos de cooperación a nivel nacional, ¿no? Para algunas experiencias, digamos, más específicas o alguna cooperación más específica. Por ejemplo, de Smart City, también hemos tenido acuerdos en el momento de la pandemia, del COVID, y reuniones informativas para trasladar tecnología y asesoramiento en el plano educativo. También existen otro tipo de acuerdos, ¿no? Desde el ámbito legal, acuerdos de cooperación relacionados con el ámbito legal entre estos dos países, ¿no? Entre nuestro país y Corea del Sur. Si bien algunos especialistas entienden que podría ser mucho más profunda la relación de cooperación, lo cierto es que no estamos en ese estadio, que si bien ha sido constante y ha sido amena o fluida, para decirlo de este modo, no es una relación demasiado profunda, ¿no? Fundamentalmente en términos comerciales. Hay otros socios con los que Argentina tiene mucha más relación, a pensar en China en este momento, son economías completamente diferentes, ¿no? Y también hay otros socios con los que Corea del Sur tiene más relación, incluso en la región de América Latina. Y fundamentalmente tiene que ver con países que están en la órbita del Pacífico, más que nada. Sin embargo, hay un permanente interés por parte de Corea del Sur de mantener, profundizar estas relaciones. Hay interés por parte de Corea del Sur también en América Latina, dentro, por supuesto, de un esquema que involucra a otras regiones de mayor importancia. Y en términos generales podemos decir que hemos tenido buenas relaciones a lo largo del tiempo y que perduran en la actualidad.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.